el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 12 de abril de 2024, un viernes que viene cargado de muchas noticias, algunas se están produciendo en este mismo momento. Enseguida vamos con todo ello y sobre todo con lo que tiene que ver con esa declaración hoy de Pedro Rocha, el candidato a la Federación Española de Fútbol, en Majadahonda. Y el cambio que en este momento ha decidido la jueza de pasar de que sea un testigo del caso Brody a que sea directamente investigado, lo que antes se llamaba imputado. Pero en el partido de la una vamos a empezar hoy con nuestro particular homenaje a una ciudad, Bilbao, a una afición, la del Athletic, y a un equipo que guste más o menos, es indiscutible que es absolutamente diferente. 1 millón de personas estuvieron ayer a las orillas de la Ría de Bilbao para vitorear a los futbolistas subidos a la gabarra para festejar la Copa del Rey. Iker Muniain, el capitán, ejerció de maestro de ceremonias.
¡Arratsaldeon, Bilbao! Ha costado 40 años, pero por fin estamos hoy aquí para celebrar a Patleti Chapelún con el número 9 a la espalda. Llámale Pantera, llámale a Lovagini, Iñaki. Con todos ustedes, el artífice de todo esto, el líder de este equipo, Ernesto. Aquí estamos, 1, 2 y 3.
Eso fue desde el balcón del Ayuntamiento, después en la Diputación de Vizcaya, y terminó con una cena familiar en San Mamés. Sin duda, una fiesta la que se vivió ayer en Bilbao, imágenes que quedarán para la historia y la retina de muchos aficionados al fútbol. Enseguida vamos con todos los detalles de lo que les contábamos esa última hora desde Majadahonda, el jugador número 4, y la situación del caso Brody, que tiene como imputado a Luis Rubiales, y desde hoy también al candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Pero como siempre, hasta ahora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a las 2 les vamos a contar la victoria de un conductor que ha ganado su recurso a una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Madrid por circular a más de 30 kilómetros hora en la antigua carretera de El Plantío. El juez considera ilegal ese límite de velocidad. Son miles de madrileños los expedientados con radares móviles en esa zona durante los últimos 6 meses. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Que en el año 2022 se denunciaron 2.172 denuncias, 2023 la cifra alcanzó 36.000, es decir, un crecimiento del 1.500%.
Este viernes seguimos hablando de las comisiones de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. El PSOE defiende haber incluido en su lista a la presidenta autonómica Díaz Ayuso y a Miguel Tellado, portavoz del PP, entre otros, pero no haber citado a José Luis Ábalos, quien fuera ministro y cuya mano derecha, Koldo García, es el presunto intermediario de la trama corrupta. Los populares, por su parte, contemplan las comparecencias de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. No descartan citar también a la mujer del presidente Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido a Begoña Gómez.
Lo que están haciendo con la mujer del presidente es auténtico machismo. Por tanto, le vuelvo a decir, ¿es corrupción, señoría, o es machismo? Yo le digo que aquí es machismo. Y les pido ya, señorías del Partido Popular, que sean ejemplares y paren ya.
Y Barajas tendrá nuevas piscinas de verano este mismo verano, con La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, las ha visitado esta mañana y con ella ha estado Raquel Ruiz.
Barajas estrenará en el mes de mayo piscina de verano. Las instalaciones que ha visitado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz cuentan con una piscina de 25x25, una segunda de chapoteo para los más pequeños, zona de césped y vestuarios. Es la primera que se construye desde hace 32 años y no es el único hito que destaca la vicealcaldesa.
En el distrito de Barajas no existían unas piscinas municipales de verano y por lo tanto pues creo que también es un hito para la ciudad, pero indudablemente lo es más para el distrito de Barajas.
Las instalaciones han supuesto una inversión de 3,6 millones de euros.
Bueno, pues todavía queda un mes para que abran esas piscinas. También el resto, aunque este verano desde luego que casi van a ser necesarias, se prevén temperaturas de hasta 30 grados en algunas zonas por una masa de aire cálido que llega a la península. No será hasta el próximo miércoles cuando los termómetros empiecen a descender.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. A la 1:15 de la tarde saltaba esa noticia. Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pasa de testigo a investigado en el caso Brody. Acudía esta mañana a primera hora al juzgado número 4 de Majadahonda, donde se investigan esos posibles delitos de corrupción en la Federación Española, con Luis Rubiales como cabeza visible, pero la jueza, al tomarle declaración, ha cambiado su condición y directamente le considera investigado, lo que anteriormente se llamaba imputado. Enseguida nos cuentan la última hora desde Majadahonda. Por cierto, que Pedro Rocha es desde anoche el único candidato oficial a la presidencia de la Federación. Ni Carlos Herrera ni Eva Pareda consiguieron los avales necesarios, 21, para poder ser considerados como candidatos. Veremos a ver si esta nueva situación judicial podría cambiar en algo la hoja de ruta y si el CSD podría inhabilitar a Pedro Rocha como candidato al cargo de la presidencia del órgano federativo. Esto decía ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas.
En ningún momento he visto a Rocha en ningún papel interviniendo en actos de corrupción. Rocha era un florero. A lo mejor lo hicieron Rubiales por ser un florero, pero era un florero, por tanto no intervenía en las cuestiones. Creo que dentro de las posibilidades que hay de regenerar la Federación Española de Fútbol, Rocha, en las alternativas que tenemos hoy, que puedan ganar, es él.
Pues de florero ha pasado a investigado. Ya sí hay algún papel, parece ser, que pueda cambiar la situación. Y el candidato Carlos Herrera, el periodista de la COPE, no pudo conseguir finalmente los avales. Daba su opinión ayer en los micrófonos del Partidazo.
Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, pues la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. El que va de regenerador del fútbol, obsesionado con la regeneración, que es Tebas, pero apoya a Rocha, que es exactamente lo de siempre.
Pero, desde luego, esa decisión de la jueza lo cambia absolutamente todo y veremos a ver si Pedro Rocha finalmente es proclamado presidente de la Federación Española. En lo estrictamente deportivo, la Champions deja paso a la Liga, vuelve con la jornada 31 que se abre esta noche a las 9 con el Betis-Celta de Vigo. Y mañana nos espera el Super Sunday. A las 2 de la tarde abriremos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Girona, sin Barrio sancionado ni Memphis lesionado. Escucharemos así Simeone en la previa de este partido. Su homólogo en el banquillo del Girona, Michel, espera la mejor versión rojiblanca.
No creo que el equipo que juegue el sábado contra nosotros piense en el martes, creo que no. Entonces me espero la mejor versión del Atleti, un Atleti que salga como salió ayer, que la primera media hora fue un auténtico vendaval. Entonces hay que contrarrestar esto.
En Vallecas, mañana a las 4:15, Rayo Vallecano-Getafe y a las 6:30 en Somos, Mallorca-Real Madrid. Con las bajas de Courtois y Álava, la sorpresa ha saltado esta mañana en el entrenamiento porque Rodrigo no se ha entrenado con un golpe, aunque, vamos a escucharlo después, Ancelotti le ha quitado importancia. También mañana se jugará a las 9 de la noche el partido del Barcelona, que jugará en la cancha del Cádiz. Ayer en la Europa League, el Liverpool, sorpresa, cayó 0-3 ante el Atalanta y, ojo, al Leverkusen de Xabi Alonso, 2-0, ganó al West Ham. Son 42 partidos ya sin perder y el domingo podrían proclamarse campeones de la Bundesliga. También ayer, Milán 0-1 y Benfica 2, Olympique de Marsella Marbella 0. Y en segunda, hoy partidazo en Butar, que desde las 8:30 Leganés Español, primero contra segundo. Si gana el Leganés, le sacará 7 puntos al conjunto perico. Borja Jiménez, el entrenador, le quita presión a los suyos.
Es verdad que nos enfrentamos primero contra segundo, pero va a haber vida después. Vamos a intentar ganar, eso sí que os lo puedo asegurar. Vamos a ser agresivos, jugamos con nuestra gente y luego pues veremos hacia dónde nos lleva el partido. Lo bueno es que habrá vida después. Mucha vida, poca o intermedia vida, pero habrá vida.
Y en baloncesto, el Real Madrid puso fin a la mala racha de derrotas, de 3 derrotas consecutivas. Cierra la mejor fase regular de la Euroliga con una nueva victoria, en este caso en Kaunas, ante el Zalgiris por 2 puntos y con una canasta anotadora y ganadora de Gaby Deck. Además, en motor, la noticia es que Fernando Alonso seguirá en Aston Martin. Y en fútbol sala, arranca la fase final de la Copa de la Reina. Lo hacen a Laurín de la Torre en Málaga, hoy con derbi a la 1:30 de la tarde. Arranca el Alcorcón Móstoles de cuartos de final y el duelo entre los dos principales favoritos, el Futsi Navalcarnero y el Pescado Rubén Burela, será a las 7 de la tarde. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Y empezamos precisamente marchándonos a ese juzgado número 4 de Majadahonda. Allí se encuentra un compañero de Telemadrid, Nacho Serrano. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y con esa noticia que saltaba en torno a la 1:45 de la tarde, comparecía Pedro Rocha, o iba a primera hora de la mañana a comparecer como testigo en el caso Brody, pero finalmente la jueza cambia su condición de testigo a investigado, lo que antes se consideraba imputado en un caso.
Sí, sí, esa es la noticia. Él, bueno, llegaba a eso de las 10:30 de la mañana, estos juzgados de Majadahonda, con la condición de testigo en el caso Brody, el asunto, la pieza donde se investigan posibles contratos irregulares en la federación durante el mandato de Rubiales, etapa en la que él figuraba como vicepresidente, pero bueno, de testigo, como bien apuntas, investigado, lo que antes se conocía como imputado. A la jueza Adelia Rodrigo no le han convencido para nada sus explicaciones por diferentes asuntos, el contrato de la Supercopa, el de la constructora Gruconsa, los sobrecostes de los viajes y bueno, pues tan solo media hora después, cuando arrancaba su declaración, ha comenzado con cierto retraso, con 1:30, porque la sala estaba ocupada. Ha llegado a las 10:30, pero hasta cerca de las 2:45 no arrancaba la declaración. Y lo que te digo, en media hora ha sido suficiente para que el fiscal anticorrupción solicitara a la jueza que cambiara su condición de testigo a investigado. La jueza lo ha aceptado. Y bueno, pues luego ha llegado el momento del particular circo o sainete, Laura, porque si llegaba muy tranquilo a eso de las 10:30, decía que llegaba dispuesto a colaborar con la justicia, con la conciencia muy tranquila. A la salida ha sido una persecución, una nube de 20 periodistas en una avenida que está, bueno, aquí cercana, colindante con los juzgados, Avenida de los Claveles de Majadahonda. Le perseguimos 20 periodistas lanzándole todo tipo de preguntas. Él solo acertaba a repetir que se iba tranquilo, estoy muy tranquilo, ha dicho, con la conciencia tranquila, pero bueno, tranquilo, pero imputado, con lo que antes se conocía como imputado.
Este era el momento que nos estaba comentando ahora mismo Nacho.
¿Es una preocupación ahora?
No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila, hombre.
¿Y por qué cree que me permite un momentín?
¿Usted participó en ese contrato?
No.
¿Por qué cree que la jueza cambia la condición de testigo de Pedro?
¿Pero la jueza ha entendido, señores, sus explicaciones?
Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima, ¿vale?
Bueno, pues ahí quedaba, hasta la próxima. Ya no estaba tan tranquilo, ni hablaba de colaborar con la justicia. Esa es la última hora desde Majadahonda. Gracias, Nacho Serrano. Y ahora, como decíamos, a ver si esto cambia o no en algo la hoja de ruta, porque, como decíamos, hasta anoche había opción de presentar avales. Rocha ha sido el único que ha conseguido los avales necesarios para ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pero evidentemente esta decisión hoy en los juzgados de Majadahonda cambia la situación y veremos a ver si puede intervenir el CSD, el gobierno, para inhabilitar al que es de momento el único candidato a la presidencia del órgano federativo. Vamos con el fútbol. Hay nueva jornada de liga. I was blind. I can't see. Y es que tenemos un Super Sunday mañana. Todos los partidos van a jugarse. Lo seguiremos en el partido de la Onda de Onda Madrid, pero ahora nos toca hacer también la previa de todos ellos, porque de momento ya ha comparecido Ancelotti, lo ha hecho Simeone. Enseguida también le vamos a escuchar al técnico rojiblanco y en breve lo va a hacer también Bordalás en la previa del derbi entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Pero comenzamos con ese partido en Somos. Carlos, juega el líder, el Real Madrid, y acaba de comparecer Carlo Ancelotti. Muy buenas tardes.
Hola,
no
buenas
sé
tardes.
Si ha dicho algo sobre Rodrigo, que ha sido la noticia esta mañana en el entrenamiento, y si va a haber o no muchas rotaciones, porque el Madrid se sigue jugando la Liga.
Sí, evidentemente, quiere llegar con un margen de 8 puntos al partido de la semana que viene, que es el Real Madrid-Barça, el día 21, y evidentemente con ese margen el Real Madrid, hombre, no diría yo que perdiendo casi tiene la Liga también, pero es que le valdría el empate. Y en cualquier caso, si gana el Barcelona con 8, pudiendo ser 11, sentenciaría definitivamente el campeonato. Pero bueno, noticia. Rodrigo, por lo que ha contado Ancelotti, no va a tener problemas para viajar a Mallorca. No sé si titular, pero sufrió un golpe en el entrenamiento de ayer. Es un golpe simplemente y por precaución ha trabajado esta mañana. Pero ya digo, él ha descartado cualquier tipo de gravedad en ese pequeño golpe. Rotaciones, me temo que no van a ser muchas, porque ha repetido, y lo vamos a escuchar un par de veces o tres, que el partido de mañana es vital para conseguir el título de Liga. Y ya digo, no creo que vaya a haber demasiadas rotaciones, más allá de que, como Tchouaméni, por ejemplo, no va a jugar en Manchester, mañana jugará él, y eso puede permitir que le pueda dar descanso a lo mejor a algún mediocampista, ¿no? A Kroos o al propio Camavinga, si quiere meter, por ejemplo, que esa es para mí la gran duda de cara al partido de mañana, a Militao en el centro de la defensa. Veremos, a ver, no ha querido soltar prenda, y esto es poco habitual en Ancelotti. Sabemos que suele ser bastante explícito, pero hoy no ha querido dar ni una pista sobre qué va a pasar con Militao mañana.
Por cierto, corrijo, tenemos un técnico realizador, Quique Viso, que además de orejas tiene oídos. Y he claro. Dicho dos veces Super Sunday. Será Saturday.
¿Ha dicho Super Sunday?
Sí, dos veces. Y yo no me he dado cuenta. Super Saturday.
Claro,
no,
claro, correcto.
Seguro que no apruebo yo el inglés.
Que recuerdo una compañera en esta casa que un día dijo Super Sandri.
Sandri.
Y ya eso fue bueno,
igual es
la
que
madre
estoy,
de todas las batallas.
Estoy buscando salir en la unidad de vigilancia del gran
Perdón.
Isaías Fuentes. Pero no.
Isaías La Fuente.
Isaías
Ten
la
cuidado
Fuente.
Que te saca por esto. Compañero de la cadena.
Venga, vamos con Carlo Ancelotti, lo mejor que ha dicho el técnico.
Sí, vamos a empezar escuchando cómo está el equipo de cara al partido de mañana, cómo lo enfocan. Bueno, ha hablado de esto, del asunto Militao, cómo está Rodrigo, cómo está Bellingham. La Universidad del Fútbol, esta ha sido muy divertida, cosas de estas de Ancelotti y unas de sus enseñanzas que de vez en cuando va soltando como en esencias en diversas ruedas de prensa. Primero, ya digo, el equipo mañana y a qué se enfrentan contra el subcampeón de Copa.
Partido competido, luchado, vamos a jugar contra un equipo que tiene un compromiso, una actitud colectiva extraordinaria. Entonces nos esperamos un partido intenso, intentar de igualar lo que el equipo rival hace muy bien, que es el compromiso.
Se está hablando de la posibilidad de hacer muchas rotaciones, pocas. Yo quería saber si entre ellas va a estar Militao y Rodrigo, que hoy, por ejemplo, no ha entrenado con el equipo.
Bueno, Rodrigo no ha entrenado porque ha tenido un golpe ayer, pero va a ser disponible. Creo que toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado. La prioridad es el partido de mañana. Es verdad que en esta semana no jugamos mucho, pero todos los equipos nos van a jugar mucho esta semana. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pensando que mañana es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
Hoy justo se cumplen 8 meses de la lesión de Militao y lleva 244 días sin ser titular. ¿Mañana lo va a ser?
Voy a hacer la misma respuesta. Están todos disponibles, voy a sacar el equipo mejor, Militao incluido.
Quiero preguntarle por Luka Modric, no por la renovación, sino por su estado de forma. Cada vez que le vemos, el Bernabéu, que le ve a calentar, le aplaude, sale contra el Sevilla, marca un golazo, sale otro día y cambia el partido. Está más como revulsivo que como hombre titular.
Yo lo veo aún mejor, en su mejor momento, de forma física, está muy bien, y lo muestra todas las veces que lo meto, sea como titular, sea como revulsivo. Creo que es un momento físico muy bueno para él.
Tras el partido contra el City, desde que llegó aquí Bellingham todavía ha sido halagos, y tras ese partido a lo mejor ha sido la primera vez que Jude ha tenido que soportar alguna crítica. Yo te quería preguntar, ¿cómo está?
Creo que Bellingham lo que ha bajado ha sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa para todo el mundo. Los he dicho que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada. Ahora está haciendo su trabajo, que es de un interior, un media punta, no es de un delantero centro. Ha bajado un poco el nivel de los goles, pero no es que ha bajado el rendimiento. Los últimos tramos ha jugado, porque ha jugado dos partidos con el equipo nacional, ha jugado contra Bilbao, contra el Athletic Club, entonces creo que no le falta nada, solo puede ser marcar goles, ma. Yo creo que antes o después él vuelve a marcar.
Quería preguntarle por el partido del otro día, pero si le has dado muchas vueltas al partido después estos días, después del...
No, yo he tenido una opinión como lo tienen todos. Lo bueno del fútbol es que no hay la universidad. Entonces lo bueno es que cada uno puede opinar, lo malo es que no hay examen, porque si yo hago un examen de medicina me van a decir... Mira, estudia y vuelve a septiembre, ¿no? En el fútbol esto es lo bueno, que cada uno puede opinar y hacer su evaluación del partido.
¿Qué nota se pondría en ese examen de medicina con respecto al partido del otro día? Y quería preguntarle por una imagen que he visto, que ha estado 5 minutos hablando con Antonio Pintus, con el preparador físico. Si ha hablado del partido del City, cómo ve al equipo y cómo ve a Jude Bellingham físicamente, si ha hablado con Pintus de eso.
No hemos hablado de esto, creo que... Los datos físicos después del partido son buenos datos. Hemos hecho muchos sprintistas. A nivel físico creo que hemos estado bien. La verdad que en la segunda parte hemos bajado un poco, pero también porque teníamos la ventaja del 2-1 y queríamos manejar. Creo que el equipo físicamente está muy bien. No tenemos problema en este sentido.
¿Qué notas pondría?
Yo la universidad la puedo hacer, sí. Del fútbol, sí. Lo voy a pasar el examen del fútbol.
Ha hablado varias veces de la felicidad, del alivio. Usted ha entrenado en las 5 grandes ligas, las ha ganado. ¿En cuál ha sido más feliz?
¿Cómo?
¿En qué liga ha sido más feliz?
¿Más feliz?
Feliz, sí.
Yo soy feliz aquí en el Madrid, porque la suerte que tiene Madrid es el tiempo, la gente... y sobre todo el Real Madrid.
A mí me gustaría preguntarle, ¿qué le parece a usted que las grandes estrellas europeas estén hasta a tan bajo nivel como Mbappé, Haaland, Bellingham? ¿Le extraña?
Bueno, a ver, aquí hay que ser un poco, tener un poco más de calma, porque la verdad es que puede ser que no han estas grandes estrellas en la primera, en el primer partido no han llegado a su máximo nivel, pero hay otros partidos. Cuidado con esto. Cuidado con Alan, con Mbappé y con Bellingham.
Quería preguntarle cómo puede influir que mentalmente para el partido de mañana que el Mallorca venga de final de Copa y que el Real Madrid esté en medio de esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions, que no piensen en otras cosas que no sea el partido de mañana. Gracias.
Yo no sé de verdad lo que puede afectar al Mallorca la derrota. Yo no creo que va a afectar en ningún sentido, porque tiene la oportunidad de volver, tiene un reto importante que es la salvación lo antes posible. Y nosotros también, como he dicho, un partido para nosotros, un partido vital para intentar de ganar la Liga lo antes posible.
Cuando le hemos preguntado por Militao, usted no lo descarta incluso de titular para el partido contra el City. Teniendo en cuenta, como decía Sergio, que hoy se cumplen 8 meses desde su lesión, ¿no cree que es un poco precipitado, arriesgado, ver a Militao bien con Murici, bien con Haaland, jugadores muy físicos, desde el inicio?
Es un pensamiento esto, tenemos que pensarlo bien. Tenemos que pensar también que él está muy bien físicamente, porque ha trabajado mucho. Si yo veo bien un jugador, no es que estoy a contar los minutos o no que ha jugado. Yo puse en una final de Champions que diera que creo que no había jugado ni un minuto, porque lo veía bien. obviamente no puede jugar 90 minutos, es más complicado 90 minutos, pero yo creo que una buena parte de lo del partido él la puede aguantar, él puede hacer bien.
Bueno, pues ahí está.
Pues ya veremos, es la gran duda.
Resumido de Carlo Ancelotti.
Es la gran duda.
Genio y figura, siempre dejando grandes frases, grandes titulares. Especialmente la de todos opinan, pero solo soy yo el que me examino, ¿eh? Y tengo que...
En la Universidad del Fútbol. En la puede opinar todo el mundo, pero que opinas. Él cree que se aprobaría.
Sí, sí.
Obviamente.
Y bueno, pues Militao no ha soltado prenda.
No ha querido revelar.
Lo que se ha dejado
si
claro, Carlos, es que va a sacar al mejor equipo posible. Es decir,
sí.
El tema de no va a haber revolución, pocas rotaciones pensando solo en el City,
no.
Porque como decíamos, el Barcelona parece que ha despertado un pelín después sobre todo de la imagen que dio el otro día ante el PSG y la Liga no está asegurada. Es verdad que hay un colchón interesante de puntos, importante, pero no puedes descuidar ni mucho menos la competición casera.
No, es que tiene dos jornadas, insisto, el Real Madrid para sentenciar la Liga independientemente de lo que haga mañana el Barcelona en Cádiz. Evidentemente, si se dejara puntos, ni qué decir tiene. Con lo cual, para mañana, ya digo, yo creo que va a salir Lunin, Carvajal, Rüdiger, la duda de Militao, Nacho. Esto no creo que cambie. A lo mejor el lateral izquierdo sí mete a Fran García. Fíjate, ahí puede tener descanso Mendy. Centro del campo, en principio, Tchouaméni seguro. Y si juega Camavinga, quizá de descanso a Kroos, con Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Si está Rodrigo bien, evidentemente, que por lo que ha dicho es solo el golpe y no creo que vaya a tener problemas para jugar.
Bueno, ha hablado Xavi Hernández también en Barcelona,
sí.
En la previa, porque claro, todos los que juegan Champions juegan mañana, por eso es el Super Saturday, ahora lo he dicho bien, el Cádiz-Barcelona, y Xavi Hernández, que bueno, sigue insistiendo un poco en esa idea de que se reafirma, ¿no?, que la idea de decir que se marchaba fue un acicate para sus
Totalmente.
Jugadores. ¿Eh?
Sí, se ha llegado a decir que si no llega a decir eso, o si no llega a poner sobre la mesa su salida del club a final de temporada, que de momento a día de hoy sigue siendo firme esa decisión, el equipo ahora mismo para nada estaría como está.
No, yo con la decisión, ya dije, yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Lo importante es el club. No soy ni yo ni los jugadores. Lo importante es el club, la entidad. Que todos miremos por el club, eso es lo más importante. Yo es lo primero que hago. Miro por el equipo, miro por el club. Y en ese momento miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo.
Mañana a las 9 es Cádiz-Barcelona, a las 4 y cuarto, a las 6 y media, justo el Madrid va a saber el Barcelona va a saber lo que haya hecho el Real Madrid, Mallorca-Real Madrid en Somos. Un estadio, por cierto, Carlos, que aprieta mucho, especialmente al Real Madrid, con esos últimos acontecimientos que ocurrieron con Vinicius y donde hay muchas ganas de volver a ver a ganar al equipo después del varapalo que se han llevado en la Copa del Rey.
Eso es, sí. A ver, dice Ancelotti que no cree que repercuta negativamente, moralmente, la derrota en la final de Copa. Ya veremos. En cualquier caso, Mallorca no es fácil. Ya sabemos lo que pasó hace un par de temporadas. Bueno, pues con aquel follón que se montó con Vinicius, denuncia de la Liga, sanción también para aficionados de las gradas de Somos y luego ya las trifulcas con Raillo, con Mafeo. Sánchez Martínez, que es el árbitro que pita, precisamente fue el árbitro también protagonista de aquel partido tan polémico, así que esperemos que le vaya mejor la cosa. Y luego tienen cierto follón, he escuchado a los compañeros de Mallorca, interno, por esto de que Abdón Prats no jugó ningún minuto en la final de Copa, que fue el gran héroe de la competición, y estaban preparando una especie de reivindicación con 5.000 caretas en la grada de Abdón Prats. Bueno, esto en cualquier caso al Madrid no creo que le venga mal.
Bueno, la última hora del Real Madrid de cara a ese partido ante el Mallorca, vuelta de publicidad también contamos. La última hora del Atlético de Madrid mañana recibe al Girona de Michel.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores.
y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
A la hora del aperitivo va a jugar el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que bueno, el aperitivo se lo toman antes a la una de la tarde, luego entran y se comen el bocata al descanso. Girona es el rival mañana, el tercer clasificado ahora de la clasificación. Y bueno, quién sabe si el Atlético de Madrid podría dar caza o acortar distancias de cara a esa tercera posición. Ha entrenado hoy el conjunto de Simeone, seguramente con mucho cansancio, apenas ha tenido un día para preparar este partido. Y con novedades, Dani Martín, porque Hermoso, que se caía el otro día en la convocatoria, sí ha sido hoy de la partida e incluso podría entrar en esas rotaciones que plantea Simeone de cara al partido de mañana.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, se esperan rotaciones de cara al partido de Champions del próximo martes y también para dar descanso a los que jugaron esta semana. La defensa cambia por completo. Fueron los titulares en el partido de Champions Azpilicueta, Witsel y Jiménez, y entrarían mañana Savic, Reinildo y Hermoso, que por lo que parece va a entrar en la convocatoria y será titular. Medio de campo mantendría en principio a Koke y a Depol, y Lino es el único que repetiría porque tiene tarjeta, no va a jugar en Champions, así que podría entrar él y veremos a ver Riquelme.
Entendemos, por tanto, que podría haber descanso para Jiménez, que fue uno de los que acabó más tiesos el otro día,
tocado, sí.
Quizás Llorente, y la duda es saber Griezmann, ¿no? Que también terminó con el tobillo tocado y bueno, es verdad que no está Depay y tampoco tiene muchas más alternativas.
Sí,
el Cholo.
Arriba pues, tiene poco, se le queda a Correa porque Morata y Griezmann fueron titulares. Griezmann, lo que dices, acabó tocado y podría entrar Correa, veremos a quién sustituiría, perdón. Y bueno, ha hablado ahora Simeone en rueda de prensa. Bueno, comentar también, perdón, las bajas que tiene. Pablo Barrios recibió tarjeta en Villarreal y no va a estar para este partido, y Memphis Depay, que ya conocimos para su lesión para el partido de Champions.
Y la novedad es que se recuperaría Hermoso. ¿Qué ha dicho el Cholo en la previa del partido?
Ha hablado pues de su rival, un buen rival, le tiene mucho respeto, y curiosamente también ha comentado que por las diferencias del partido que jugaron Girona y tal, pues una gran diferencia que puede ser un factor determinante para él, la temperatura. Aquel partido se jugó de noche, era enero, frío. Mañana dice que es el primer partido que juegan con una temperatura así más o menos alta, así que piensa que va a ser un factor importante a tener en cuenta. Le escuchamos al Cholo Simeone.
Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está haciendo una temporada extraordinaria, que tiene unos muy buenos números fuera de casa, que juega bien, son valientes, tienen un estilo muy definido, seguramente que no lo cambiarán por la característica de Michel, su entrenador, y están convencidos de lo que hacen. Así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Todavía no definimos el equipo, estuvimos entrenando, me conocen, hoy pongo un equipo, mañana a la mañana pongo otro, y suele pasar. Así que la idea es empezar con los que creemos que pueden hacer un buen partido y en consecuencia de lo que necesitamos para el partido. Imagino que mañana la temperatura también va a influir en el juego, porque son de los primeros partidos que vamos a jugar con temperatura alta, por lo que se prevé, así que también influirá en el ritmo de juego. Aquel partido fue de noche, era enero, frío, recién empezaba, volvíamos del parón, si no me equivoco, así que el ritmo posiblemente pueda variar. Pero las características de los dos equipos irán de acuerdo a lo que venimos haciendo durante todo el año. Sí, claro, yo entiendo todo, porque obviamente lo viven desde el aficionado, del hincha. El hincha quiere salir campeón y está claro que en Liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos, que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido, y tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo. Así que mañana, centrados en la Liga, y ya después a la tarde, empezaremos a pensar en el partido del Dortmund.
Tiene 7 apercibidos para mañana Simeone: Griezmann, Llorente, Coque, Molina, Gabriel, Paulista, Savic y Jiménez, así que tendrán que tener cuidado.
Y llega el Girona, que bueno, se ha bajado un poquito de ese carro, se ha frenado un poquito, ahora mismo es tercero con 65 puntos, el Atlético de Madrid cuarto con 58, así que bueno, si ganara el Atlético de Madrid se pondría a 4 puntos de esa tercera plaza. Y ayer también compareció el técnico madrileño Vallecano, Michel, en la previa de ese partido. ¿Qué dijo?
Sí, ayer habló Michel. Espera el mejor Atleti posible. Sabe, prevé que va a haber rotaciones, pero ha dicho que el jugador que salga que va le va a dar igual, entre comillas, porque todos son capaces de hacer un buen partido y, bueno, presenta sus máximos respetos al Atleti y al Cholo.
Yo creo que el Cholo, la exigencia que tiene es de cada partido. Además, él, yo creo que puso el lema este de partido a partido y creo que lo tiene muy claro. No creo que el equipo que juegue el sábado contra nosotros piense en el martes. Creo que no. Me espero la mejor versión del Atleti. Entonces hay que contrarrestar esto.
Bueno, pues esa era la opinión del técnico del Girona. Partido mañana a las 2 de la tarde en el Metropolitano. Van surgiendo los sonidos según se van produciendo, porque ha sido aglomeración de ruedas de prensa. Todos hablaban prácticamente a la 1 de la tarde. Y nos llega este sonido de Javier Aguirre, el técnico del Mallorca, el rival mañana del Real Madrid. Y bueno, pues hablando de que puede ser un bálsamo, ¿no?, conseguir un buen resultado ante el conjunto blanco, quitarse ese mal sabor de boca que dejó la final de la Copa del Rey.
La verdad es que mejor rival no pudimos haber tenido el Madrid, porque no podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue, no podemos seguir pensando en algo que ya pasó, no podemos seguir, ya te digo, comiéndonos la cabeza. Esa noche fue muy cruel, muy dura para todos y ahí ya quedó aparcada. Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza, a unos les cuesta más que a otros, claro está, pero ya te digo, el Madrid, para el menos estamos 100% físico y mentalmente al equipo y estamos preparados. Sí, va a ser un bonito reto para nosotros y por lo que dice son 8, a veces sí son 8 finales.
Y una última declaración de Xavi Hernández, el técnico del Barça, hablando de apretar al Real Madrid en esa lucha por la Liga.
Mañana tenemos que estar con un nivel de activación igual o más que el día de Champions, porque nos va otro título. Tenemos que aparcar la Champions y pensar en la Liga. Vamos a decidir mañana el 11, pero será un 11 competitivo para salir a por los 3 puntos.
Y sin solución de continuidad, cuando acabe el partido del Metropolitano, arrancará el partido en Vallecas. Tenemos derbitazo Rayo Vallecano-Getafe, un partido que siempre tiene muchos alicientes, cierta rivalidad. Y bueno, seguramente que fiesta en la grada, sigue esa venta de entradas a buen ritmo. De hecho, se agotaron las visitantes enseguida para los azulones. Y el Rayo Vallecano, que pretende dar un pasito más en esa permanencia, en ese objetivo de la permanencia, ahora mismo está 5 puntos por encima de los puestos de descenso. Y el Getafe, bueno, pues a seguir ilusionándose un poquito con escalar posiciones y ojalá llegar a puestos de Europa. Acaba de comparecer el técnico de los azulones, José Bordalás, y ha estado pendiente de esa comparecencia Jorge Torres. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, han entrenado, bueno, el Getafe acaba de entrenar, acaba de finalizar su entrenamiento, acaba de finalizar también la rueda de prensa de José Bordalás. Es un entrenamiento que no han estado, por supuesto, los lesionados Domingo Duarte, Borja Mayoral y Arambarri. Ha estado Aleñá, pero no podrá jugar el partido por acumulación de tarjetas. Han estado también dos juveniles que han entrado en la convocatoria. Ya conocemos la lista y esas son las dos grandes novedades. Bueno, pues el Getafe con 38 puntos está a 6 de la séptima plaza. Una séptima plaza que José Bordalás, entrenador del Getafe, no descarta entrar en Europa.
En primer lugar, tenemos que pensar en conseguir los puntos para sellar matemáticamente la salvación. Sí que es verdad que se ha puesto la liga picante con la consecución de la Copa por parte del Athletic Club y bueno, eso habilita una posición más para puestos europeos y está picante. Pero bueno, en primer lugar nosotros tenemos que sumar esos puntos y a partir de ahí Veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Bueno, el Athletic de Bilbao que hace felices a estos equipos que quieren seguir en o alcanzar posiciones Champions, porque evidentemente la séptima plaza va a habilitar a uno de ellos, el Getafe, ahora mismo a 6 puntos de esa séptima posición que está ocupando el Valencia. Decimos los nombres de los dos juveniles que han entrado en la convocatoria del Getafe, que seguro que les hace ilusión que los contemos por la radio.
Pues sí, han sido Diego y Risco. Ambos han entrenado esta misma mañana y han entrado en la convocatoria para el partido de mañana. Veremos a ver si Bordalás le da unos minutitos.
Diego y Risco, así que enhorabuena para ellos y a ver si tienen minutitos mañana en Vallecas. El Rayo va a entrenar por la tarde, suele ser habitual. Ya lo hacía Iraola, lo sigue haciendo también Íñigo Pérez. Así que hasta esta tarde pues no vamos a saber la última hora ni tampoco vamos a poder escuchar al técnico vallecano.
Pues sí, el Rayo, como hacía Iraola, Íñigo Pérez hereda esa forma de entrenar para aclimatar y preparar un poco el encuentro de mañana de una manera más similar a las condiciones con las que se va a encontrar el partido. Siguen siendo dudas Quique Pérez y Álvaro García, veremos si entrenan esta tarde y, como bien dices, Íñigo Pérez hablará antes del entrenamiento a las 3 de la tarde.
Pues estaremos pendientes y sobre todo de saber si llegan esos dos futbolistas. Parece que lo tiene complicado Álvaro García y Quique Pérez. Gracias, Jorge. Vamos con más cosas. Los Ángeles. Y recordamos un poquito la noticia del día, ya lo hemos contado abriendo el programa, ¿no? El cambio en ese caso Brody, ¿no? La condición de Pedro Rocha, el candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, de testigo ha investigado en el caso Brody. La jueza y también el fiscal ha visto motivos en su declaración para cambiar esa condición y ahora se abre pues todo otro abanico de posibilidades y de veremos si cambia la hoja de ruta de cara a la presidencia, porque hasta ayer era el único candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pero no sabemos si esta situación puede cambiar en algo y declararle inhabilitado por parte del CSD o del gobierno. Carlos Rodríguez, en cualquier caso, ayer hablaron dos actores importantes en todo este proceso. Uno de ellos fue el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y bueno, ya ha quedado un poquito desactualizado este sonido que vamos a escuchar, porque evidentemente hablaba de que hoy por hoy no había ningún motivo para considerar a Pedro Rocha como investigado o que había participado en todo este embrollo del caso Brody. Eso ya ha quedado descartado. Pero bueno, es curioso escucharle porque pasa de catalogarle de florero en la época de Rubiales a considerar que es el único posible candidato, pues porque esto no se menea ni se mueve ni hay forma de cambiarlo.
Eso es lo triste, que lo que dice Tebas, aparte de calificarle de florero, cosa que yo no me creo personalmente, esto es como lo que calificaban de florero a Negreira, viene a decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Más
es decir,
o menos, eso es.
Como todo es horroroso y muy malo, pues el menos malo, ¿qué le vamos a hacer?
En ningún momento he visto a Rocha en ningún papel interviniendo en actos de corrupción. Rocha era un florero. A lo mejor lo eligieron Rubiales por ser un florero, pero era un florero, por tanto no intervenía en las cuestiones. Creo que dentro de las posibilidades que hay de regenerar la Federación Española de Fútbol, Rocha, en las alternativas que tenemos hoy, que puedan ganar, es él. Y yo puedo garantizar que Javier Tebas estará apoyando a Rocha hasta el día que vea que no va a avanzar en los cambios. Y los cambios tienen que empezar el día siguiente que salga elegido, ¿eh? Que es muy fácil. Hay que llegar con la excavadora. De los que he visto que se querían presentar y de los 1,000, que te digo aquí, que hay 1,000 en el entorno del fútbol que a lo mejor pueden ser mejor que Rocha, estoy seguro. Pero de esos 1,000 puede ganar alguno con el sistema que hay. No.
Pues no se puede, dice que con el sistema que hay es pues un cortijo
si
cerrado donde
todos, que cambiar ahora.
Donde todos se votan a todos y bueno, pues de lo malo, lo menos malo, viene
Terrible.
A decir Javier Tebas.
Sí.
Y luego Carlos Herrera, que era uno de esos posibles candidatos, no ha conseguido los avales, apenas ha tenido el apoyo de 5 clubes de primera división y ayer con los compañeros de la COPE pues se quedó también a gusto diciendo algunas que otras cuestiones importantes, como que ha habido gente que se ha echado para atrás, que ha habido presiones por parte del propio Tebas y de Rocha y que evidentemente esto hay que limpiarlo de alguna manera y ojo que esta ha sido una primera toma de contacto, pero él pretende seguir al frente de esta situación.
Sí, son necesarios, recordemos, 21 avales para ser candidato oficial a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Herrera había conseguido solamente 8, había equipos o avales que le habían prometido esa posibilidad y que al final se han echado atrás. Pero él anuncia, primero, más allá de denunciar y de poner un poco en tela de juicio a aquellos que se han echado atrás, denuncia el asunto Rocha. Fíjate que a pesar de que anoche no se sabía lo que ha pasado hoy, él ya deja caer que cuidado, porque claro, a lo mejor a este señor le imputan y ya veremos, y le han imputado, y por supuesto que él, si no es ahora, se va a volver a presentar a las elecciones de final de año, que esas sí ya serán las definitivas, con toda la Asamblea de la Federación nuevamente elegida.
Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Ahora se abre un impasse de 4, 5, 6 meses. Rocha es interrogado como testigo, tiene que decir la verdad. ¿Qué pasa si Rocha es imputado en esa operación como mano derecha de Rubiales, que es el centro de toda la investigación de la operación, de esa operación? Eso merece su inhabilitación, pero ¿de verdad no merece también seriamente estudiar una regeneración de la Federación Española de Fútbol? Yo creo que las territoriales hay que convencerlas ahora, tengo 6 meses, 5, no lo sé. Esto era una forma de decir aquí estoy. Luego, alguno de los equipos que sí me había ofrecido su apoyo, merced a las presiones de Tebas, al final, bueno, empezaban a balbucear. Anotado queda para ver cómo son realmente cuando llama el que va de regenerador del fútbol, obsesionado con la regeneración, que es Tebas, pero apoya a Rocha, que es exactamente lo de siempre.
Bueno, pues lo dejó bastante claro Carlos Herrera. Continuará el caso Brody y todo lo que le rodea.
Es que a todo el mundo le digo lo mismo, creo que es una oportunidad única, que es una oportunidad increíble para que seáis felices. No sé cuál será nuestro techo, ya me habéis escuchado más veces, nos vamos a dejar la vida, lo que nos cueste, un brazo, un pie, lo que da igual, nos vamos a dejar la vida por intentar hacer feliz a mucha gente. Y eso es lo que intento transmitir a todo el mundo que tengo cerca mío.
Es la palabra del entrenador líder de segunda división, el Leganés, que hoy recibe al segundo de la Liga, el Español. Vaya partidazo nos espera, lo contamos hoy a las 8:30 en el partido de la Onda. Nos lo va a contar aquí también en esta sintonía y va a estar en los comentarios Martín Mantovani, leyenda. Muy buenas tardes. Y va a estar ahí en el micrófono. Martín Mantovani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que decía Borja que van a dejárselo todo, un brazo, una mano. ¿Tú también te dejas ahí algo o no?
Bueno, tendría que dejarme la garganta al menos, ¿no? Por lo menos para alentar a la gente. Bueno. Pero sí es verdad que es una oportunidad única, ¿no? Ahora lo de los 50 puntos, eso ya lo dejamos atrás y ahora mismo el Leganés está en un lugar de privilegio. Entonces, qué mejor que quedarlo todo, no te queda otra. Así es fácil.
Esta semana, además, se ha decretado ya el derecho a soñar, Sueña Leganés, en el que participabas también en ese vídeo con el presidente a la cabeza, animando a toda la gente para que anime al equipo. Pues eso, sí. que se puede soñar y ya sois libres de hacerlo, ¿no?
sí, al final es una linda iniciativa. El club siempre se presta para hacer este tipo de cosas y qué mejor que una campaña bonita, linda, donde metes a toda la gente y le invitas a soñar, ¿no? Al fin y al cabo, hace muchas jornadas que la gente viene soñando con eso, pero ahora ya, por supuesto, que se dice con mayúsculas y se dice a los cuatro vientos. O sea que ahora mismo al Leganés le toca lo más difícil y lo más bonito, ¿no? Porque es el broche del año, con unos partidos muy interesantes y ahora mismo contra un Español que viene muy potente, que viene de los últimos 8 partidos sin conocer la derrota. Entonces es un Español que viene muy fuerte.
Y la expectación es máxima, anunciaban que apenas quedan 100 entradas para completar el cartel de no hay billetes. Martín, tú estuviste en el ascenso, en el histórico ascenso de Anduve en 2016, ¿qué similitudes ves con aquel equipo y con este? No en los jugadores, bueno, sino en otras cosas.
Yo creo que entre muchísimas cosas que pueden suceder o que puede uno buscar la similitud, lo que más interpreto es la cercanía que tiene el equipo con la gente, o por lo menos que la gente se siente identificado con cada uno de los jugadores. Eso en los otros años pasaba muy poco, pasaba con algunos que otros, y este año toda la gente se siente muy identificado con el equipo, un equipo muy voluntarioso, muy trabajador, gente que viene desde abajo, muchos que no han pisado la primera división, la gran mayoría, ¿no? Hay muy poquitos de ahí, de ese equipo, que han pisado la primera división, entonces gente que tiene mucha hambre. Y yo creo que es eso, ¿no? La gente se siente muy acogida con su equipo y sobre todo buscando ese punto de similitud de trabajo, de esfuerzo y de lo que siempre ha sido la marca Leganés, ¿no? Leganés es un equipo del sur de Madrid y es trabajador, entonces el equipo se ha volcado con la gente y la gente lo siente así.
A disfrutarlo, Mantovani, y si gana el Leganés, sabes que hoy se inaugura el cielo de Leganés para los tardeos y tomarte ahí una copita, ¿eh?
Sí, así que bueno, tendré que abrir la terraza.
Venga, un abrazo fuerte, disfrútalo.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego, lo contamos hoy a las 8:30. El lunes el Alcorcón juega ante el Villarreal B. Una finalísima va a ser para el Alcorcón por la permanencia ante un rival directo, pero nos situamos ya en Madrid al Tanto. Suena la sintonía de Madrid al Tanto y está aquí José Luis Poblador. Buenas tardes.
Casi lo podemos copresentar, Laura.
Sí, ¿no?
Los dos últimos presentadores del programa.
Sí.
Voz masculina y femenina quedaría espectacular.
Quedaría espectacular. Bueno, de momento contamos lo que nos espera en el fin de semana, que también son emociones fuertes, ¿eh? Llena de alicientes la primera federación con la permanencia como bandera.
En el grupo 1, mañana 6 de la tarde, Fuenlabrada, Majadahonda. Si los fuenlabreños no ganan, se meten en un buen lío para permanecer. Si no lo hace el Rayo Majadahonda, estará pues prácticamente quitando una carta de la baraja de la primera federación. En el grupo de los filiales, dos pesos pesados del fútbol español. El madrileño recibirá al Málaga y el Castilla viaja a Huelva. Tanto Málaga como Recre luchan por los playoffs. Los dos partidos se van a jugar el domingo a las 6.
Emociones fuertes también nos esperan en la segunda federación, derbitazo en el Santos de la Parra.
Nada más y nada menos que un Getafe B, quinto con 47 puntos frente a un segundo clasificado, empatado a puntos con el líder La Segoviana y que tiene 52. Creo que con esto se dice todo del partido y lo que se juegan a falta de 4 jornadas. Lucha por lo contrario. El Ursaria visitará a Illescas para enfrentarse a un rival que pelea por el playoff. Los madrileños están a 3 puntos del descenso. La misma situación se da en Navalcarnero, que recibirá a las 5 de la tarde al Guadalajara con la misión de ganar los 3 puntos y seguir vivo en su lucha por la permanencia. Y también en Madrid, en hora de Madrid al Tanto, 12 del mediodía, el Unión Adarve jugará ante el Villanovense. Los madrileños buscan 3 puntos para seguir en el lío de los playoffs, de los que se encuentran a 5 puntos.
Y en tercera división, da igual donde mires, porque el partido que mires, todo tiene algo en juego.
Corazones a muchas pulsaciones. A partir de las 11:30 de la mañana, Canillas, Cuc Villalba, Agrupación Deportiva Parla, Pozuelo. A partir de las 12 del mediodía, Móstoles, Alcalá. A esa misma hora, Tres Cantos, Galapagar y Moscardó, Tribal. Y a partir de la 1, Villanueva del Pardillo, Las Rozas. Fuera de Madrid al Tanto, mañana a las 4, Real Madrid, Torrejón. Y para Cuellos, Leganés B a las 5. Y el domingo por la tarde, 5 de la tarde, Rayo Vallecano B, Alcorcón B.
¿En preferente me destacas algo?
Que vamos a estar nada más y nada menos que en 6 partidazos. Estaremos en Coslada, en Moratalaz, en la Alameda de Osuna, eso en el grupo 1. Y en el grupo 2 estaremos en El Álamo, en Villaverde y en Villaviciosa de Odón.
No perdáis detalle, 101.306 FM, domingo 11 de la mañana, José Luis Poblador, Madrid al Tanto.
Buen fin de semana.
I'm Fernando Alonso, and I'm here to stay. I mean, I promise, everything will be good.
Soy Fernando Alonso y estoy aquí para quedarme. Así anunciaba el piloto asturiano su continuidad en Aston Martin, zanjando todo tipo de especulaciones e incluso antes de lo esperado. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, así es, Fernando Alonso renueva por el equipo Aston Martin, pero cronológicamente lo que quiero decir es que Fernando Alonso ha sido honesto con todo lo que ha venido contando. En primer lugar, debía decidir seguir o no en la Fórmula 1, cuestión definitivamente, y ayer lo confirmó, no se ve haciendo otra cosa que conduciendo a los mandos de un coche, y desde luego Aston Martin su primera opción con la que ha hablado, pero también lo ha hecho con muchas otras. No hay que engañarse en esto de la Fórmula 1, se habla con todos los equipos y todos los equipos consultan cuáles son tus opciones de cara a futuro. Habló con Mercedes, donde sale Lewis Hamilton en dirección a Ferrari la próxima temporada, habló también con Red Bull, donde no ha renovado todavía Checo Pérez, y donde, recordemos, una de las cuestiones principales para Fernando Alonso no solo es renovar por estos dos años, sino un proyecto de futuro que le permita estar incluso en otras categorías con Aston Martin y también realizando otras funciones dentro de la Fórmula 1. Un proyecto en el que estará Honda. Fernando Alonso, sí, volverá a trabajar con los japoneses. Incluso indica que es una de las cuestiones que más le han motivado, junto a un túnel del viento nuevo y otras cuestiones principales. Todo esto abre un escenario también que atiende a Carlos Sainz y su futuro, donde para Mercedes y para Red Bull sigue siendo una opción muy importante el piloto madrileño, que no se ha bajado del podio en todo el año, consiguiendo incluso una carrera de las tres en las que ha podido participar, y donde tendrá que decidir, porque también junto a estas opciones, recordemos, tiene la opción de Audi, un proyecto de futuro en el que desde luego sería y todo giraría alrededor de Carlos Sainz como piloto número uno. La mejor noticia es ver en 2026 en ese Gran Premio Madrid a dos pilotos españoles, y eso será una realidad.
Lo gozaremos aquí en Madrid. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Baloncesto, el Real Madrid cerró la liga regular primero y con récord de victorias en esta fase regular de la competición europea. Jorge.
Pues sí, el Real Madrid pone fin a la mala racha de tres derrotas consecutivas y cierra con victoria la mejor fase regular de la Euroliga con el nuevo formato, gracias a un tiro a falta de tres décimas de Gavi Deck. Son 27 victorias en 34 jornadas, la cifra más alta desde que arrancase el formato de todos contra todos en la campaña 2016-2017. Un Madrid líder que se cruzará en los playoffs con el segundo clasificado de los cuatro equipos que disputen el play-in, un play-in que disputan el séptimo al décimo puesto. Por lo que el rival del Madrid estará entre el Maccabi Tel Aviv, el Efes, el Baskonia y el Virtus Bologna. El próximo partido de los de Chus Mateo será el domingo a las 6:30 en el Palacio de los Deportes de Madrid ante la Peña, ante el Juventud Badalona.
Tose bien, no pasa nada. Recuérdame por dónde pasa la agenda del Aleboro, jornada 30.
Pues el domingo a las 2:30 también juegan el Estudiantes contra el San Sebastián Guipúzcoa en un duelo clave por la parte alta. Y el domingo también el Fuenlabrada juega a las 6:30 contra el último clasificado, el Clavijo de Logroño.
Y no nos olvidamos de las chicas de Estudiantes, que jugarán el domingo a las 6, Estudiantes ante el líder Perfumerías Avenida. Y cerramos, como hemos hecho toda la semana, en el Club de Campo Villa de Madrid. Se disputa el Challenger Open Comunidad de Madrid. Hoy nos acompaña Carlos Mansilla, del Departamento de Prensa del torneo, y con Albert Ramos, el único español entre los cuartos finalistas. No sé si ha jugado ya o cómo le va. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes del Club de Campo Villa de Madrid. Pues está jugando ahora mismo el único español en liza, Albert Ramos, contra el kazajo Mikhail Kukushkin. Ahora mismo, ventaja de Ramos, el barcelonés, 36 años, igual que su rival, 4-2 a favor de Ramos en el primer set, y de este partido saldrá el semifinalista que se enfrentará ya al napolitano, Stefano Napolitano, que ya ha conseguido su plaza en semifinales después de ganar al suizo Huestler por 6-2, 7-6. Será mañana este partido, Napolitano contra el vencedor de Ramos, Kukushkin, a partir de las 11 de la mañana. A continuación, la segunda semifinal. Y después ya tenemos también unos finalistas de dobles, que son el finlandés Elio Vara y el británico Patten, que jugarán mañana la final de dobles después de las dos semifinales individuales.
Pues muchas gracias, Carlos Mansilla. Sepan que es entrada gratuita, así que este fin de semana, que ya son semifinales y final, pueden ir a verlo perfectamente gratis al Club de Campo Villa de Madrid, y si no, seguirlo por Telemadrid. Precisamente nos marchamos a la redacción de Telemadrid con Javier Callejo para que nos cuente qué nos van a contar a las 3 de la tarde. Javier.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, evidentemente mucho Xavi, mucho Ancelotti, mucha actualidad, pero en cuanto a imágenes se refiere, una que nos ha dejado a todos asombrados, los latigazos que un compañero de Benzema en el Al-Ittihad ha recibido después de perder la Supercopa. Un aficionado se lía a latigazos con él. En fin, más imágenes. Rafa Nadal preparado para decir si participa o no en el trofeo Conde de Godó, y la renovación de Alonso por Aston Martin, que deja el futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 un poquito solo más claro.
Y pendientes también del fútbol sala, Copa de la Reina, en el Polideportivo Municipal El Limón se juegan los cuartos de final, derbi madrileño entre el Alcorcón y el Móstoles, y esta tarde duelo a las 7 de la tarde entre los dos grandes favoritos, el Futsi Navalcarnero y el Pescado Rubén Burela. Hasta aquí el partido de la Una de Onda Madrid, se quedan con los servicios informativos con Elia Fernández, y la próxima cita esta tarde, doble cita, con el Enfoque del Deporte, Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo, a las 7:30 y a las 8:30, partidazo en Butarque entre el Leganés y el Español de Barcelona en el 106 de la FM. Y el fin de semana, partido de la Onda, todas las retransmisiones. Volvemos el lunes con José María del Toro. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana. Adiós.